Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, señores.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 10 de abril de 2023. Primer programa ya después de la festividad de la Semana Santa, que con esta luz primaveral da gloria a venir a la emisora, ¿verdad, don Juan?
Nosotros hemos hecho poco, el cautivo nada más.
No, pero muy bien, muy bien. Felicitar a Menchu. La verdad, el compromiso de la emisora es con la parroquia de aquí, ¿no?
Sí,
de
en el barrio ya bastante tiene Huelva, ¿no? Con las televisiones, otras radios, generalistas, en fin.
No, pero
nosotros
muy bien.
Lo nuestro.
Y como decía, primer programa con este cambio de hora que hay, venimos con luz y salimos con luz.
Sí,
es muy bonito, ya esto es otra vida, ¿verdad? Otra cosa.
Hombre, te da otra alegría, ¿no? Estaba mirando antes 24,5 de grado de temperatura, la luz, la alegría, después de Semana Santa, ¿no? El lunes de Pascua, donde media España está todavía en fiesta y media Europa. Pues yo he visto ahora antes los resultados, viendo cómo estaba el mundo deportivo, porque yo de taurino ya ayer ya fue el culme, y ahí hay ligas hoy en Alemania, en Italia, o sea, el lunes de Pascua es un lunes muy tradicional, y muchas vacaciones en muchos sitios.
Sí, José Antonio, ¿y aquí qué, cómo no se traslada esa festividad?
Yo ya estoy pensando en modo ganadero, sin ser ganadero, pero me acuerdo de ello una barbaridad, y ya estoy pensando en que los pantanos están secos. Esa es mi preocupación importante ahora.
La sequía, ¿no? El campo bravo.
La cosa está muy complicada. Hoy en un programa de radio he escuchado datos recientes de las confederaciones hidrográficas y demás, y estamos... Han hablado de cifras comparables al año 95, que es el año más seco del siglo XX, y bueno, y que se están igualando en lo que llevamos de este año, así que o cambia mucho la cosa o apuntamos a año hidrológicamente trágico.
Sí, así, eso apunta. Los datos están ahí, ¿no?
No hay que ser muy tirar mucho sabiendo que estamos en la sequía y que, lógicamente, fíjate, estamos en el mes de abril y prácticamente las perspectivas no son nada buenas. Hace 15 días decíamos la Semana Santa, maravilloso, estable, perfecto, desde el punto de vista del ocio, del ocio humano. Pero mañana hay que ir al supermercado y a la plaza.
Y eso va a afectar a los precios.
Eso.
Producto escaso, producto caro.
Eso es.
De cajón.
Eso es.
Pero bueno, aparte de cómo llamamos.
Es la época que nos toca vivir y el momento que nos toca vivir, ¿no? De eso ha habido.
El esplendor que vivimos el día que fuimos a hacer la visita a Gómez Uña. En viernes, después de unos días de lluvia, una mañana invernal, que estaba tremendo, ¿no? El campo emergente con ese verdor.
Sí, luego encima el campo ahora decía, cuando caen cuatro gotas, enseguida lo manifiesta, ¿no? Sí.
Pero otra vez vuelve, con esa temperatura, otra vez, claro, se seca todo. Se vuelve a la sequía y es verdad que para los ganaderos es un coste tremendo, ¿no? De la alimentación de los animales. En fin. Hablando de los marismeños, ¿no? De las marismas alborotas.
Y luego también queremos que se inverden, vistan y tengan fuerza, y eso no puede ser.
Bueno, ahí empezamos a...
La marisma se alborota, llega la primavera. La marisma se alborota, llega la primavera, porque viene un peregrino de toita España entera, ay entera. Porque vienen peregrinos de toita España entera y se llenan los caminos con la gente rociera, rociera. Y los toros se levantan y salen de la mesa a ver cómo alegres cantan y
moviendo la cabeza en medio del sol se planta.
Bueno, Tonos de Viana Antigua, un clásico de los marismeños.
Que estará aquí el jueves conmigo, por la mañana.
Ah, qué alegría.
A las 11 de la mañana, porque ya sabéis que se presenta el espectáculo Rocío, mi orgullo de ser marismeño, en el Gran Teatro el día 20. Así que hay que comprar entradita que apoya a lo nuestro, y más a los marismeños.
Hombre, la banda sonora de nuestras vidas, ¿no?
Hombre, todavía no sabemos de ello, ¿no?
Hombre, y que no se olvide de que viva la Virgen del Rocío.
Eso es.
A pesar de TV3.
Mi orgullo es ser rociero, marismeño, marinero. De todo tenemos, estamos orgullosos de todo, ¿verdad?
Hacía alusión a esta Sevilla, al recurrir de la primavera, ¿no? Y a los toros, que empieza también lo que es la vida, ¿no? La feria, ¿no? Más adelante, en otra estrofa, creo que habla ya de las corridas de toros. Y verdad, es bonito, ¿no? Es el día de los más bonitos del año, ¿no? El domingo de resurrección. Ya ha pasado toda la Semana Santa, la parte, y volvemos a la antesala de la feria y a los toros. El día, no sé si habéis ido algún domingo de resurrección en Sevilla, supongo que sí.
Sí,
¿no?
Sí, he ido algunos, sí.
Yo creo que es un espectáculo grandísimo, ¿no?
Solo, incluso aunque la corrida, como habitualmente, tarde de expectación, tarde de excepción, suele ocurrir. Ha habido evidentemente algunas tardes de resurrección gloriosa, pero no son la mayoría. No sé la razón.
Sí, la razón te la podéis contar perfectamente.
Seguramente varios frentes. Pero he ido a algunos, y eso, que es un espectáculo de colorido, de gentío,
de ambiente taurino,
de alegría, de resurrección a la vida festiva, ¿no? Bueno, en ese sentido sí, la verdad que es un espectáculo.
Es que yo creo que todo aficionado que se aprecie debería de ir un domingo de resurrección a Sevilla.
Sí.
Incluso llevar a uno que sea profano, uno que no es taurino.
Es una experiencia
para que vea lo que es el ambiente de los toros.
El ambiente, tú lo has dicho. El hecho de entrar a la plaza de toros con la suela llena de cera a ver los toros. Lo que pasa es que evidentemente una vez que dejamos esa parte de lado, lo que sí nos verdaderamente nos importa y nos interesa y nos duele mucho es lo que ocurre dentro del ruedo.
Bueno.
Eso ya. No, bueno,
es que
bueno,
estamos en la fiesta de los toreros y se olvidan del toro.
Esa es una simplicidad, sí. Pues a eso vamos. Porque la tarde que decimos de emoción, de expectación y de excepción, pues claro, todo eso viene provocado porque, lógicamente, dentro del sector taurino, pues lo que prima es eso. Y después ya viene, pues bueno, el enfrentamiento de un sector de aficionados que opinan una cosa y otro sector de aficionados que opinan otro, y después tiene la masa, que es donde va.
Y una de las noticias de la tarde fue un momento en que hubo una gresca, una bronca en el tendido, probablemente mediada por lo que tú dices, por una disparidad de opiniones sobre lo que se estaba viendo.
Exactamente.
Bueno, hoy había una noticia fúnebre, ¿no? Que la muerte de Fernando Sánchez Dragó, escritor y periodista, filósofo y un grandísimo defensor de la tauromaquia, ¿no? Ha escrito mucho y ha intervenido en muchísimos coloquios y libros de toros.
Sí, no, una persona
dentro del mundo cultural tenía su relevancia, ¿no?
Sí, una persona muy particular. Fíjate que 85 años y viviendo en un pueblo de Soria, y él ha escrito pues casi 100 libros, me parece. Y sí, ha sido enamorado de la tauromaquia. Curiosamente empezó con sus ideas, fíjate, en el Partido Comunista, y ha terminado en Vox.
Sí.
Algo muy curioso, un poquito reflejo de la sociedad actual, ¿no? De cuando empiezas de joven queriendo cambiar el mundo y terminas pues...
queriendo cambiar el mundo de la otra manera.
De la forma totalmente distinta, pero de la manera de tauromaquia sí ha participado prácticamente, bueno, en pregones. Incluso creo que una vez optó a la Plaza de Toros de las Ventas, en 2004.
Sí.
Con justo el
Ojeda,
el empresario aragonés, me acuerdo. Que bueno, era un poco, iba a hacer un poco la parte así
marketing, ¿no?
Sí, marketing cultural, la zona cultural.
Con el nombre de...
parte cultural, ¿qué quiere decir? Que es una persona que ha estado muy metida, muy polémica, evidentemente, porque de este tipo de personas, pues tú sabes que cada vez que dicen una frase, pues tiene muchos adeptos y al mismo tiempo muchos detractores. Son de estas personas que han cubierto una etapa en la historia de España, ¿no? Y curiosamente se mantiene lo que decimos, que los toros no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni quiere decir que ahí abarca todo, ¿no? Y él sí se ha decantado siempre por la parte cultural, la parte artística y la parte que de lo que era lo que iba a representar el espectáculo y la tauromaquia en la historia de España, claro, evidentemente.
Así es. Bueno, y el día de ayer también era importante porque era el estreno de la nueva plataforma digital de que venía avalada con para fomentar y llegar a todo por todos los cauces a través de móviles, sobre todo ordenadores móviles y televisores, la fiesta, el streaming, el Mundo Toro, TV o el One Toro, y nada, pues no pudo ser, se vio un poquito colapsado y durante unos momentos nos salvó la radio. Todos acudimos, ¿verdad?, a Canal Sur Radio, a escuchar a Juan Ramón, el Carrusel.
Bueno, cierto. ¿Eh?
La radio.
Yo fui uno de ellos.
Sobrevive y es un medio mágico importante que nos salva en muchos casos, ¿verdad?
No, sí. Evidentemente, una cosa.
Decían que la audiencia de la ayer se triplicó de Canal Sur en esos momentos.
Es lógico, ¿no? Si te falla lo otro, que es un arma que necesitamos recuperar, porque la tauromaquia sin eso nos vamos a pique.
Que por cierto, Carrusel Taurino ya empieza ya este sábado o el domingo, ya ininterrumpidamente todos los días, ¿no?
Todos los fines de semana hasta el final de la temporada, sí.
Y se transmite todos los festejos de Sevilla.
Confirmaron esa noticia, bueno, que viene ocurriendo año tras año desde hace ya tiempo, y confirmaron que se mantiene el compromiso de Canal Sur Radio con los toros un año más, de los muchos que ya
Radio Andalucía Información.
Parte del grupo de Canal Sur.
Sí, para no perdernos, evidentemente es una asignatura pendiente que yo he estado en las redes hoy, porque no se ha hablado otra cosa de las redes. Bueno, se ha hablado de eso y después de las dos orejas de Sevilla. Y la opinión es mayoritaria, no los 300-500 que me quieren hacer ver. Porque ya tomarme el pelo, ya está bien que me lo tome, además les va a costar trabajo. Porque a mí me han dado coba antes, durante y después. En esto, porque yo me suscribí 3 días antes, me costó 3 correos a la, porque tenía dificultades, me entraba, me daban una clave, no me entraba esa clave, yo le contestaba un correo, como te lo miran a los 6-7 horas, porque lógicamente ese es el soporte que hay, que tienen montado para eso, pues casi unas horas antes me dieron el definitivo. No era solo a mí, estaba fallando la entrada un montón de personas. Primero te daban un correo, no te aceptaban, te lo daban con otro correo, un vale magnum enorme. Te estoy hablando 3 días antes. Lo de allá es impresentable, evidentemente, porque tú vas con toda la ilusión del mundo, pero con la desconfianza que dice todos los aficionados. Decíamos, lo veremos, y la realidad fue esa, ¿no? Tener que ver una corrida con la importancia que tiene la tauromaquia, pero no en España. La tauromaquia, lo que estaba todo Venezuela viendo, todo Perú estaba viendo a esto. México estaba volcado, miles y miles y miles, y puedo estar hasta mañana diciendo miles de personas para ver el festejo de la Feria de Sevilla. Y llegar a eso, después vendrán las disculpas, vendrán todos. Y sobre todo el tema cuando se ha apagado, evidentemente, ¿no? Que por eso es lo que todo el mundo estaba indignado. Pues una cosa que se veía venir, porque el año pasado, el Canal Plus si lo cerraron con 20,000 abonados. No iba a haber aquí 3.000 abonados. Tenía que estar alrededor de esa cantidad. No es decir una sorpresa que ha habido 20.000.
No, más, porque las opciones que quedaba esta a través del móvil,
sí.
Claro, multiplica, ¿no?
Multiplica, tú no te puedes.
Lo facilita de cierto modo, brutal.
Sí, lo que a mí ya es que cuando me indigna más es que medio México, por no decir todo México, lo vio perfectamente. Porque allí tenían la plataforma Plaza TV, que era la misma del año pasado, de Movistar. Y entonces esa plataforma ha absorbido, con lo cual la gente de México lo han visto perfectamente. Pero el señor que vive en Largaba no lo puede ver. Entonces, y gente.
Lo curioso es que nosotros lo vimos en la primera tenido 12 a través de una página peruana.
Sí,
no se te olvide, con respecto a lo de México, Esteban, que las telecomunicaciones, las grandes servidores de telefonía mexicanos son de Bayeres.
Sí, son
propiedad de Bayeres.
Allí se
era fácil la conexión.
Pero a ver, en ese sentido. Sí, yo he escuchado ya hasta la Radio Nacional, de 5. Y claro, la gente, como no, está más indignado porque después te dicen que todo es maravilloso, pero solamente ha sido 300. Mire usted, vamos a ver, la maravilla donde está. Porque ni el corresponsal de Radio Nacional de Bilbao, ni el de Ciudad Real, ni el de Valencia, ni el de Cádiz, Luis Rivas, nadie se ha podido conectar. O sea, todo el mundo decía, habremos sido los 500.
Bueno, no es mala suerte. Han pedido disculpas y queremos que sean los afectados una compensación por los problemas generados.
Exactamente,
pero es gratuito, ¿no?
Pero el casquito, eso, si te metes. Yo lo echaba mañana, porque dice que tiene 72 horas y que usted tiene hasta el día 14 de marzo, señores, de marzo, no de abril, de marzo, para solicitarlo, que la gente cuando lo ha visto dice, seré inútiles, me voy a poner marzo en vez de abril, si no, compruébalo. Es decir, que llega un momento en que ella dice, mira, evidentemente aquí es optimista, esperemos que lógicamente a partir del lunes, todo eso lo sabemos, evidentemente, si eso no es falta decirlo, eso está claro.
Bueno, está claro, tengamos que, esperanza que de que se solucione, se arregle todo, porque verdad, el futuro de la fiesta está en esto.
El problema parece que está claro, que ha sido de que se han visto desbordados por una afluencia masiva de suscripciones y los medios técnicos desde el punto de vista de servidores informáticos no han estado a la altura y se han bloqueado a partir de un número de conexiones, se han bloqueado como era lógico y previsible, y ellos no han previsto esa avalancha de demanda. Y bueno,
ayer me decía un aficionado que el aficionado generalmente a los toros suele ser así, muchas veces es muy impuntual, llega muy tarde. ¿Cuántas veces hemos visto en una corrida de expectación el primer toro no tienes acceso a la plaza, te lo pierdes porque estás en los pasillos? Y entonces esto se han dado cuenta mucha gente en el último momento de que había que hacerlo, lo han querido hacer porque se cree que es muy fácil hacerlo por internet, y claro, han colapsado la plataforma, ¿no?
Sí, pero no tiene la más mínima explicación.
Sí, es sí, decir, sí, que, no, que técnicamente
con lo están preparando. Con la tecnología de la que disponemos hoy día, eso no es...
Vamos a ver, otro señor, evidentemente, que estaba diciendo, dice, vamos a ver, yo tengo un canal de pago, yo le doy aquí a un botón y estoy viendo una película que he pagado, y no tengo ni el más mínimo problema. Pago para ver una corrida de toros y error 504.
503.
Ahora que me expliquen que es que hemos entrado muchos. Ya está. Y como hemos entrado muchos, pues esa es la excusa. Hemos entrado muchos. ¿Qué quiere decir? Que ellos habían pagado hasta cierto punto, pero ahora le va a costar más trabajo porque tienen que devolver dinero.
Bueno, esperemos que se solucione todo, en fin, y podamos ver toda la feria y toda la temporada con calidad y disfrutemos de ello. Respecto al festejo de inaugurar, como decía, el ganado de Núñez del Cubillo no salió bien, no salió apropiado, como suele pasar en muchos eventos. A mí me da una pena enorme porque esos días van muchísima gente a ver a los toros. Y se encuentran y pagan un dineral, incluso en la reventa, ¿no?
Un dineral importante, ¿eh?
Y después ves un espectáculo pobre porque los toros no han servido. En fin, y ayer dentro de ya del ámbito taurino, los que somos un poquito más aficionados, nos vimos decepcionados con las dos orejas que le concedieron al Juli, totalmente injustificada por una plaza de esa categoría, y más con un presidente tan experimentado,
¿no? Tan experimentado como Gabriel Fernández Rey, evidentemente. Pero es que yo las culpas las extiendo a más. Es culpa a los tres toreros.
Sí, bueno.
Porque se apuntan a una corrida en Núñez del Cubillo, que es muy fácil.
Claro.
Y la aprobación de esa corrida, que era una novillada, hay que ver las caritas de los toros. Sí. Las caritas. Hombre, eso es una plaza de primera, la plaza de Sevilla, que estamos todos de acuerdo. Y hay una corriente por ahí que a mí me indigna, y es que hoy es que hay que bajar el nivel. Que yo no sé quién lo ha inventado. Que hay que bajar el nivel. Y señores, si ayer se dieron dos orejas por eso, el domingo, todos los festejos a partir de ahora son dos orejas en cada toro. Lo tenemos muy claro. Si Sevilla ayer, con la faena del Juli, que está claro que era una oreja, pero una oreja... Bueno, entiéndeme.
También hay a mí el Juli, que a mí me decepcionó en cierto modo. Porque bueno, te dan dos orejas y tú que eres, hombre, un figurón del toreo y que sabes que no has estado bien, que las tocadas no han sido tampoco... O sea, antiguamente tenía una honra de tirar una oreja, que también me ganaba una.
No, pero si él...
No,
vamos a ver.
No las dos. No dar la vuelta ufano con las dos, con los premios.
Eso es muy complicado.
Tampoco. Si él recibe las dos orejas, ¿por qué no la esperaba? Y sale con las dos orejas y mira al público. Y el público enfervorizado de pie aplaudiéndole. ¿Por qué él esperaba a lo mejor pitos? Esperaba reproche.
División.
Reproche. Porque claro, si un maestro en Madrid 37 la hubiera liado. Ve el reproche, entonces ve todo el mundo contento, pues vámonos que nos vamos, y ya voy a dar la número 12 salida.
Sí.
Por la puerta, en este caso trasera.
No, porque era el segundo animal, ya no podía.
Entiéndeme, es decir, vamos, independiente del Juli y los otros toreros que se prestan a torear ese día con Núñez del Cubillo. Por eso decía
no se prestan, Esteban, bueno, lo piden ellos.
Bueno, perfecto, pues sí.
Lo piden ellos y mandan a sus veedores con determinados criterios de elección de animales.
Eso es, y ahora te viene ya artículos, de ahí juntan unas personas que medio entienden del tipo de toro y fibrado, que ese no es el tipo de toro como estás toros salidos de los tipos de muchas ganaderías.
Y toros totalmente recorridos.
Todo totalmente, claro, entonces ese toro para girar y meter el pitón contrario abajo, eso es imposible que lo hagas. Porque ese toro se te viene abajo.
Bueno,
se te viene abajo.
Pero bueno, la corrida fue una pena. El lote de Morante casi imposible.
Eso es.
Y el lote de Roca Rey, que Roca Rey ahí estuvo un poquito reservón, ¿no?
Bueno,
no sé cómo lo viste, pero que
no vi la corrida. He leído varias crónicas y he oído a Juan Ramón y demás. Hombre, yo sé que Juan Ramón tiene un estilo un poquito con exceso de euforia generalmente, ¿no? Y cuenta las cosas con mucha pasión, que a lo mejor hay veces que uno está viendo la corrida y se la está oyendo contar y hay un poquito de exceso de generosidad, de alegría en su forma de contarla.
Sí.
En ese sentido, eso, pues bueno, parece que lo único salvable de la tarde fue esa faena del Juli, y con el matiz ese, ¿no?, de que fue oreja y cuarto, oreja y media, claro, no dos orejas, y sin claro, embargo,
es que yo no
si
he escuchado...
se pone el listón en Sevilla en ese nivel, ¿qué claro, vamos a ver a partir de ahora?
Una faena lineal donde una de las veces desarma y el torero se tiene que correr 40 metros a coger, digamos, las tablas,
y que al caso le
vuelve una tocada trasera y se le da oreja. Te lo estoy diciendo, próximos pueblos que vaya dos orejas cada toro, no hay problema. Hay que salir contento.
La categoría de la plaza hay que preservarla, y hay que ser un poquito más riguroso, más serio con todo.
Le han faltado respeto a la plaza de Sevilla.
Y si nos vamos a Madrid, el festejo de Madrid, Curro Díaz estuvo a punto de David Puerta Grande, ¿no? Casi que consigue dos orejas.
Falló espada
después de un faenón muy importante, ¿no?
Y hablaron de Curro Díaz y dos más, ¿no? Eso fue un poco el resumen de a grosso modo.
No, bueno, dos más, vamos. Borja Jiménez, que confirmaba alternativa, que apuntó bien.
Cumplió, ¿no? Saludó una ovación en el toro de confirmación.
Y el que estuvo un poquito por debajo fue José Garrido, que no está en un momento fino. Pero Borja sí, Borja apunta bien. Además, Borja tiene ahora este domingo la corrida en Sevilla, ¿no? De los 6 para 6, ¿no? De sevillano.
Sí, el domingo, vuelve ya ahora. Bueno,
y es un chiquillo que va remontando, ¿eh? Sí, Borja. Sí. Tiene madera,
y que ha tenido que madurar un poco en la sombra, ¿no? Porque lleva toreado poquísimo, vamos, festejos oficiales. Uh-huh. En el campo habrá hecho mucho campo, pero que festejos oficiales, no sé las estadísticas, pero lleva toreado muy poco de la alternativa hasta esta confirmación, ¿no?
Ha confirmado que queda a los 8 años, ¿no?
Por lo menos. La pena es que
el camino es muy duro, para los sectores.
Un domingo de resurrección, hago las siguientes preguntas. Un domingo de resurrección, ayer, 8.000 aficionados, los mismos del otro día, los mismos. ¿Es normal cuatro hierros en Madrid? Yo es que cada día alucino más, de verdad, se te quita las ganas. No hay una corrida para poner, digamos, dejarnos de tres y tres, que después de tres...
Se habla de salud ganadero, ¿no? Limpieza de corrales.
Bueno, ya me lo dijera, que si el de Martín Arranz, yo sabemos, si ya sabe que es del Tajo, ya lo sé, también lo sabe. Pero de Escribano, no sé cuánto, el otro... Hombre, cuatro hierros, lo que sale allí tú no ya sabes de quién es, si es de Núñez, si es de Domés, si es de no sé qué, si no sé cuánto. Estoy hablando de la Plaza de Toros de Madrid.
Sí.
O sea que, y que menos mal que el toro, bueno, menos mal, el toro bueno le salió lógicamente a Curro. Y claro, la pena fue los dos pinchazos que dio y que hizo guardia, eso entonces.
Claro, pues, tenía una oreja cortada. Ahí quedó, ¿no? La torería, sí, ¿no? La calidad grande que tiene ese torero, ¿no?
Sí.
Y que te lo borda, ¿no?
Y que tiene una gran regularidad en Madrid, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en general en su carrera, ¿no? Sí. Pero especialmente en Madrid, no sé si es que allí se inspira y mantiene una regularidad cada vez que pisa aquella plaza, y por eso es un torero de los consentidos,
y que merece volver a otro cartel en Madrid, ya un poquito más con un poquito más nivel, más avanzado, claro, ¿no?
Sí, digamos, la espada, que la suerte suprema ha privado a tantos, ¿no?, de la gloria, sí, en el último instante, sí, después de haber hecho una obra cumbre. Esto es muy complicado, pero vamos, para los aficionados queda, ¿no?, el toreo que ha realizado, ¿no? Muchas veces no son las orejas ni las puertas grandes, sino que lo que queda patente es la calidad tan grande.
Hay faenas sin orejas que se te quedan grabadas en la memoria, está claro, y seguramente esta ha sido una de ellas.
Sí, señor. Sí, no, pero tú sabes, como estamos hablando, pues hay que rematarla, ¿no? Y si vas a Madrid a hacer la faena y después pincha, y en fin.
Más coraje le tiene que dar torero.
Bueno, está claro. Al torero, su entorno, por supuesto, ¿no?
Fíjate lo que tiene que significar empezar una temporada en Madrid con una tarde, digamos, de
fría,
arranque de temporada, claro, un compromiso de tanta responsabilidad y,
claro,
y fallar con la espada teniendo la oreja cortada.
Y donde el mundo entero está loco en Sevilla. porque evidentemente toda América, lo que sea, estaba pendiente de Sevilla, no estaba pendiente de Madrid.
¿El Domingo de Resurrección en Madrid hace muchos años que se da, o ha venido un poco a la sombra de querer competir con Sevilla?
Sí, más o menos. Ya
hace ¿cuántos años hace que
sí,
se da?
Sí, pero nunca un cartel de tronío, evidentemente. El cartel de tronío está en la feria, y que es donde, lógicamente, bueno, a ver, la figura. Ya vemos la figura con el tipo de toro que estamos hablando, porque esto es la eterna discusión, ¿no?
Si en el, no, es si un festejo, en el ruedo... tradicionalmente es un festejo más sevillano que madrileño. Pero vamos, Madrid se sumó al carro hace ya un tiempo, unos 10 años quizás, sí. Y también programa su festejo, ¿no? Igual que Málaga, ¿no? Málaga también, ¿no?
Sí, Málaga, la Picasiana, claro.
La Picasiana la ha adelantado este año por el tema del aniversario del fallecimiento de Picasso. Sí. Que, por cierto, ahí sí. Ha habido también una noticia importante, ¿no? Una faena cumbre de Juan Ortega. Uh-huh. Con el toro era la ganadería de...
No nos acuerdo. Pues no me acuerdo ahora
te lo... Pero en fin,
que Juan Ortega le sale el toro suyo y lo aborda, ¿no? Y eso se te queda...
Pues que los que lo hayan visto en vivo, que esperen 2 o 3 años sin verlo para verle la próxima.
No, hombre, no sea...
No, quiero decirte...
Palos a mí, como dice pipotero en el Twitter, palos a mí.
La calidad que tiene Juan Ortega...
No, hombre, un torero que tiene que esperar tanto ese tiempo, ese toro, como le pasaba al faraón, salvando las distancias, ya no cabe esperar otra igual hasta cuánto tiempo.
Eso no se sabe. Eso no se sabe, Antonio. No,
a lo mejor le salen 2 seguidas.
Claro. Si pero entra en racha, le coge el sitio.
A mí ese tipo de torero, de verdad, que me dan coraje.
Le coge el sitio y es capaz de... Y además, por eso está ahí, porque es distinto, ¿no? Es un torero diferente.
A ver, diferente. El problema no es el torero. El problema es que
lo han
utilizado durante unos años y lo han puesto todos los días, todas horas.
Sí, hombre,
y él no es torero para todos los días, todas horas.
No, lo han forzado, siempre hemos dicho que ha sido una carrera a trastiempo porque ha tardado mucho y cuando lo han forzado, exactamente.
Te lo estoy diciendo, que lo han forzado, todos los días era Juan Ortega. Y claro, él no es torero de todos
pero
los días.
Pero el fondo de torería que tiene este chaval es incuestionable, ¿no?
Eso es.
Es incuestionable y eso, la calidad la tiene. Uh-huh. Que desarrolle o no, eso ha pasado generalmente a muchísimos toreros artistas.
La calidad para ese tipo de toro.
No, ese tipo
Los 1.500 tipos de toro no le sirve ninguno. Pregunto, ¿no le sirve ninguno?
No, es eso,
¿uno
debate...
cada 1.500?
Álvaro Núñez. El toro Álvaro Núñez.
El toro de...
Ojalá alguno de los hermanos cuando venga aquí a Huelva sea como el toro que le tocó.
Sí.
O sea, con eso ya sabemos que Álvaro Núñez vendrá aquí a Huelva. No, por lo menos eso ha dicho el ganadero.
Tenemos un festejo. Hubo un festejo en Cabra, ¿no? Una plaza que tiene una particularidad, que es el debut de Manolete, ¿no? En el 33, creo.
Sí.
El 33, una plaza que nosotros de Cabra parecía que tenía plaza portátil. Mira, nos hemos encontrado con una plaza antiguísima, histórica.
1856.
Y ahí estuvo 57. David de Miranda en el festejo y con un triunfo grande, ¿no? 2 orejas y rabo.
Bueno, triunfaron los 3, sí, él por supuesto, 2 orejas y rabo, Ferrera. Y a mí me ha sorprendido la poca respuesta en sombra, sí, la poca respuesta del público cuando tomaba la alternativa a un chico de la tierra.
No, la sombra llena y el sol vacío.
Bueno, hombre, claro, pero una plaza que cabe en 6.000, 6 y pico. Sí. Por 3.000 personas en sombra. Hombre, está claro, que vuelvo a decir, problema de tauromaquia. En Córdoba, 20 y tantos grados, al pleno sol. Bueno, Sevilla estaba la gente también al sol, y ahí estaba casi 30 grados en sol, sí. En Sevilla. Pero vamos, que sí, lo que me estás comentando, que David la verdad que lo abordó.
Y tiene por delante ahora el festejo de Mérida, que también es un evento importante, ¿no? Con Diego Ventura por delante, Morante de la Puebla, David de Miranda, y después con la actuación de dos chicos, entre uno de ellos de la localidad.
Sí, y es Marcos Pérez.
Y Marcos Pérez.
¿La plaza de Mérida es de segunda categoría o de tercera, Esteban? Pregunto.
Segunda, tercera, ¿no?
Segunda, ¿no?
Una plaza muy bonita, sí, estéticamente. Se parece mucho por dentro
a lo que era... hablando de la comunidad autónoma extremeña, ¿no?
Pero
las comunidades son las que califican a las plazas.
Pero que está calificada como de segunda, ¿no?
Como de los olivenses, que era tercera, pasaron a segunda. Sí.
Y aquí los toros que va a lidiar son de Pereda.
De Pereda, sí.
Y en Cabra han sido de... Ya no nos acordamos. De Alba Real, por decir, ¿no? Sí.
Bueno,
un toro
acorde a la plaza de tercera. Si lo que salió ayer, que son anovillados, ya estamos hablando de lo que estamos hablando, pues ¿qué esperas tú de una plaza de tercera.
Entonces, claro, ¿qué repercusión puede tener un triunfo en esas condiciones? Pregunto.
Sí, tiene, sí tiene. Sí, todo tiene. Ahora mismo va para
claro,
David,
claro.
Es sumar, ¿no?
Sí, claro, sí, que tiene, sí, repercusión, sí, sí. Pero no la que debiera si fuera en otras condiciones.
Sí, pero es que lo que tú estás diciendo es un debate también interno del toreo, que tú, el Toro de Madrid no puede estar en todos sitios.
No, no, evidentemente, y menos claro. este año, que con la pandemia se han reducido todas las camadas a la mitad o a menos, y va a ser difícil encontrar toros para Madrid y toros para Sevilla.
Eso
está muy claro.
Eso es una cosa. Y otra, que a toda la vida de Dios los méritos se han ganado el ruedo, y hoy hay que ganar los despachos.
También. Sí, pero en los despachos, por supuesto, pero con un poquito de respaldo del ruedo.
Sí, un poquito.
Algo también.
Un poquito. Mira, David, un poquito.
Como bueno, y en el ámbito provincial tenemos un festejo también importante, un festejo que hacía muchísimos años no se daba, con 6 aspirantes totalmente onubenses. Se va a celebrar
en Villarraza el próximo día 15.
El mismo sábado, sí, el sábado, que es de Mérida. Y un festejo de verdad ilusionante. Yo de verdad...
¿Hay antecedentes de plaza en Villarraza como el otro día hablamos de Calaña? No,
yo ahí ya no tengo una portátil y no tengo yo más datos de Villarraza. Imagino que a lo largo de muchos años siempre han puesto portátil.
Sí, allí hay portátil.
Hay portátil, o sea que no.
Y ahí está otra vez el cartelado Enrique Toro, el cumbreño, ¿no?
Sí.
Carlos Tirado, que lo vimos en Calaña, Guillermo Luna. El Cano, que lo tuvimos aquí recientemente en la emisora, y Juan Antonio Vázquez. Hay que destacar, ¿no?, que hay dos de los alumnos de Miguel Carrasco, ¿no? La nueva asociación onubense, que mira, poquito a poco va metiendo la cabeza y va sacando.
Esto es paciencia, ¿no? Como se hizo los ganaderos. Paciencia, tranquilidad, que es una cualidad de un ganadero. Paciencia, sobre todo mucha paciencia. El Cano y Juan Antonio Vázquez, claro, evidentemente. Dos alumnos, hombre, pues, oye. Lleva, pues, bueno, desde septiembre, octubre, cuando empezó en la escuela, y, bueno, agrupación taurina, en fin, todo este jaleo, el nombre como lo pone. Y, oye, ilusión total, ¿no? Porque ver a 6 chicos de la tierra.
Una novedad sin picador, digo, ya hacía mucho tiempo que sean todos de Huelva.
Sí.
Fue hace muchísimos años.
Muchos años.
Quizá de los
me viene a memoria una antigua que se dio en Mazagón.
Quizá de los 90 o finales de los 80, como muy poco.
Y sin escuela, quiere decir, fíjate. Quique Toro buscándose la vida por ahí como puede. El cumbreño y la escuela taurina San Fernando.
Carlos Tirado.
Carlos Tirado es la Algaba. Oficialmente la Algaba. Sí, yo sé que ya monté esa cosa, pero bueno, es la escuela taurina de la Algaba.
Guillermo Luna, que también es debutante.
Sí, es de Triguero.
De Triguero.
Sí,
Triguero,
como nosotros. Sí. Que también está alargada, ¿no? Porque lógicamente tú tienes que estar, bueno, matriculado, apuntado, y lógicamente una escuela para poder participar después, en fin, que ya sabemos cómo es los papeles administrativos, para entendernos. El I por libre tiene la dificultad a la hora de entrar en el circuito de la escuela.
Bueno, ojalá se dé bien el festejo, triunfe en todo, y dé paso a que se repita este tipo de cartel, ¿no? Yo creo que interesan y hacen afición.
Hombre, si tú imagínate que de estos 6 nos salen 3 torero, pues el día de mañana 3 toreros más aquí en Huelva, y lo que siempre digo, que no debo olvidar, a veces un día vemos una corrida con 3 toreros de Huelva. No sé yo, tú, antes decías tú lo de, y por supuesto que no se me olvide, y ganadería de Huelva.
Sí, porque aquí la ganadería es de
Agustín Lunar, esto de Guillena, Largaba, vamos.
Largaba.
Son los hermanos, son 2 hermanos Lunar. Y estos, digamos, surten ganado a todos los pueblos de aquí de alrededor, los festejos populares de toda esta zona de por allí, de Largaba y alrededor, ¿no? De siempre, Util Lunar. Los novillos están saliendo buenecitos.
Sí, sí.
Que son de confianza en el sentido de que, bueno, que están saliendo en los festejos menores, evidentemente. Festejos sin caballos, claro. Y sobre todo los pueblos que dan festejos taurinos en sus fiestas. Entonces siempre van a esta ganadería de Agustín Lunar, ¿no? Así que, bueno, desearle, como es natural, toda la suerte del mundo a los 6 chicos.
Bueno, queríamos de verdad también felicitar a la Peña Tendido 12, ¿no? Que también tuvo una audiencia buena, ¿no? El cobro del tema de aficionados, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no? Como nos contamos, llega nuestro compañero Javito.
Sí, bueno,
que no pierde combo, aunque está con su estudio y demás, pero no puede venir, y le echamos de menos.
Yo qué sé, 30 o no sé, podría haber más o menos aficionados, todos con las ansias y las ganas de después de, pues bueno, de septiembre, ¿no?
De septiembre.
En Navidad, sí nos vimos poco, una copa, en fin, lo que sea, un momentito. pero prácticamente, bueno, ya estamos en abril, ¿no?
Te quedaría chico el salón, ¿no? Porque sí, 30 sí. personas, me imagino yo, en aquello estaría apretado, ¿no?
Como siempre.
Y bueno, en el pasillo también había gente, y la televisión error número
503.
Como
si fuera el peso de un
error 503. Tú imagínate la carita de todo el mundo y esas 6:15, 6:20, que para qué vamos a hacer pasillo. Eso no se lo deseo yo para que me venga ahora un periodista a decirme que era más canción 500.
Yo aproveché para poner Canal 13, que sí. estaban poniendo Jesús de Nazaret y este Cefirelli, que hacía 20 años que no lo veía y tenía ganas.
Sí. Bueno, por un lado, un aficionado de Badajoz me salvó, me mandó un enlace y pudimos conectar y pudimos ver la corrida desde el segundo hasta el sexto a través del Facebook, conectado al Facebook, y bueno, y pudimos difuminar un poquito, pero bueno, por lo menos pudimos salir del trance, ¿no? Así que, bueno, esperemos que la próxima vez tengamos más suerte, o habrá que hacer una peregrinación, yo que sé, a algún sitio para que tenga más suerte, porque es que ya, mira la esperanza que teníamos, la grande esperanza que teníamos de lógicamente la retransmisión, ¿no? De festejo, de poder tener las nuevas tecnologías, meter la tauromaquia, poder unir a gente de Colombia, de Perú, de México, la cantidad de aficionados que hay en el mundo, miles y miles y miles. Allí habíamos un pico de 4.000, 5.000 conectados en la televisión está por Facebook, que estamos conectados, ¿no? 4 o 5 mil que estaban metidos, más los que estaban en su casa enfadados, cabreados. O sea que la verdad es que todo ese rato que después ha continuado las redes y durante todo el día hoy ha sido ese tema, amén de pasar cada uno las reseñas de los críticos, tanto del país como Álvaro Acevedo, ¿no? Lógicamente, pues cada uno ha ido pasando su. Y unos son más light, como todas las personas que han tenido una opinión. Unos son más light y han visto una corrida. Y otros han visto otra corrida, ¿no? Así entonces, es. Muchas veces, ¿qué hacemos?
Bueno, ayer un aficionado de Sevilla también me llamó, porque ayer fue el pregón taurino de Sevilla, ¿no?
Bueno.
Y allí no está Hispanidad Radio y allí no se radió. Juan?
En Sevilla.
Una de las labores que hacemos importantes es el pregón nuestro, que lo llevamos a todos los aficionados a través de las ondas. Y en Sevilla, que es una capital fuerte y tiene un pregón bueno, que fue el director de la RAE, ¿no? De la Academia de Lengua. Y habló sobre esto, sobre el legado lingüístico que dejan los toros en la cultura.
Pero bueno, es ganadero también, una ganadería de Córdoba.
¿Sí? Que aunque no sea aficionado, dice que está en el pueblo, ¿no? El lenguaje taurino, que todos los días... Tú repasas, digamos, la tele, la prensa, lo que sea, sí, siempre sí. encuentras una coletilla taurina.
Yo pensaba que yo soy un fatiga, un hartible, y que meto a propósito expresiones taurinas como cofrades en mis conversaciones diarias en el ámbito laboral y en todos lados, ¿no? Pero es que me fijo, que es que no soy el único, que hay gente que no es taurina, que incluso es algunas veces hasta un poquito anti, y que sin darse cuenta
está en la lengua.
Se le escapan frases como hasta el rabo todo es toro, y como de las montones de frases hechas que manejamos a diario que no nos damos cuenta de que están metidas en la cultura lingüística, en este caso.
Dice que hay más de 500 millones de personas en el mundo que hablan español y usan, sin saberlo a veces, ¿no?
Totalmente.
Expresiones totalmente taurinas.
Bueno, mira, hace 3 semanas fue el Congreso de la Lengua en Cádiz. Y al hilo de eso, lógicamente, pues bueno.
¿Te refieres a lo del cajonazo real, no?
En la del cajonazo real, sí, evidentemente. Eso fue antes de entrar.
Fantástico.
Antes de entrar. Y al hilo de eso he leído varios artículos, de los poquitos, porque entre otras cosas ahí se habló mucho del mestizaje de las lenguas guaraní y toda esta serie de cosas, ¿no? Y he leído varios artículos de la parte taurina, ¿no? El lenguaje, por supuesto, no hubo ninguna tertulia, ninguna ponencia taurina. Eso por supuestísimo, todos somos muy progres, pero aquí no se habla de toro. Y hay 5.000 expresiones en el castellano que están referidas al mundo de los toros, que está en un diccionario del léxico taurino en el castellano. 5.000 expresiones. O sea, que los progres, que son tan progres, diariamente utilizan un montón de palabras.
Y nosotros que hemos estudiado mucho,
que no tienen ni idea de lo que están diciendo, porque no conocen el sentido de la, de lo que están diciendo.
¿De dónde vienen esas expresiones?
¿De dónde vienen? Y lo que es, claro, lógicamente.
Decía este señor en el pregón que la generación del 27,
sí,
la esplendorosa generación de poetas, ¿no? Españoles que ha escrito sobre toros, más ha escrito sobre toros y la corrida en toda la historia de España, elevando los primores del toreo, sí, a arte, claro, poético.
Claro. Sí. Más que del 98, claro, el 98, hombre, ten en cuenta que no jugaban José Lito Belmonte un poquito más tarde, y claro, el 27 cogió de lleno, prácticamente de lleno. Y ahí comenzaba después ya Manolete y Tajaleo, entonces, claro, ese momento, esos 20, 30, 40 años. Ahí todo el que estuvo ahí salió tocado con un capote de una muleta, fuese Alberti o fuese el que fuese. O sea que ahí tocaron la franela. Está así, claro.
Pues también así, el tiempo atrás se habló de la conexión de cofrade taurina, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que tú sabes, a lo mejor tienes más vivencia de ese
aspecto. Totalmente, ¿no? Bueno, ahí está el máximo exponente, ¿no? De las famosas mariquillas de la Macarena, ¿no? Que el regalo de José Lito Gallo, no solo las mariquillas, sino que tenía en proyecto, poco antes de ser muerto por Islero, tenía, perdón, por bailador. Bueno. Tenía en mente el siguiente proyecto, era hacerle los 12 varales del palio de la Macarena de oro macizo o de oro.
Sí,
era su siguiente objetivo. Y bueno, de su mano derecha es Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que es el que ha inventado, rediseñado la Semana Santa andaluza tal como la conocemos hoy, ¿no? El modelo de paso de la Macarena se ha imitado hasta la saciedad en todo lo que, con pequeños matices. Es el modelo que se ha impuesto, y eso estaba mediado, entre otros, por Joselito. Belmonte fue hermano mayor del Cachorro, Manolo Vázquez de San Bernardo, o sea, una vinculación fortísima, ¿no? Aquí mismo en Huelva, ¿no? El hermano Miguel Báez Puni fue hermano mayor de la Borriquita. Hay varias imágenes de Virgen de Huelva que tienen sayas hechas con vestido de torear, la Estrella, la de Los Ángeles.
Sí, el líder era más entero, quizás, ¿no? Más de la cinta.
Sí, sí, pero también tenía su... Y fue hermano mayor de la Borriquita unos cuantos años.
Él aportó mucho en la restauración de la cinta de la ermita. Además, está allí en una placa, ¿no?
Sí, hay un azulejo que lo recuerda, sí, claro. Lógico. Son vivencias, son las tradiciones de por aquí. Si una persona es de aquí, en esa época vio aquí, pues es lógico y normal que sea que el flamenco, la Semana Santa y los toros iban unidos totalmente. Entonces está claro que
incluso con el fútbol. Varias veces algunos trofeos de recreativo se han paseado en pasos de palio de Huelva. Ese es otro tema también que si queréis otro día tocamos. O sea que es esa vinculación, lo mismo que con los toros, con los cofrades, con sí, demás, que también está con el arraigo de todo lo que es la identidad onubense en definitiva, ¿no?
Sí, bueno, queríamos conectar con Juan Esteban de la Peña de la Divisa de Triguero, porque hay por delante esta semana la primera reunión en ciernes sobre el futuro prometedor de la Federación, ansiada Federación Taurina de Peñas de Huelva. Yo creo que van por buen camino y en breve van a haber resultados. Esperemos que...
Sí, no, hombre, por supuesto, la idea es soberbia y fantástica, ¿no? La idea es, hombre, que las peñas estén reunidas y tengan una voz única y que puedan defenderse en conjunto y, pues, lógicamente, pues, que quieren otra vez. Huelga decirlo, ¿no? Que la unión hace la fuerza. No tiene ningún sentido que en cada pueblo, cada peña vaya haciendo, lógicamente, su trabajo en su pueblo, pero después hay unos objetivos comunes, ¿no? Y hay una manera, de como te digo yo, de trabajar y de presentarse ante la delegación provincial de turno y todos juntos, y que tanto los amigos y enemigos que se puedan tener, que vean que estamos unidos, ¿no? Eso es de lógica, ¿no? Y es una cosa que es fantástica y maravillosa que se tenía que hacer.
Ahora, ¿no?, mismo apunta bien, ¿no? Apunta bien que las peñas de Nerva, de Zalamea, de San Juan, de Huelva, de Paro de la Frontera, de Barberde,
todas las que quieran sumarse, claro,
de Barberde, uh-huh, hagan fuerza y hagan un acto y una cosa bonita, ¿no?, para defender la tauromaquia.
A ver, que hagan una federación con unos objetivos comunes, que somos, y eso es un defecto que se tiene, somos muy individualistas y no se sabe trabajar en equipo. Eso no me lo puede negar nadie porque lo he vivido. Entonces, que lo hemos visto en la escuela taurina, ¿no? Y aquí, pues mira, pues si hay unas personas que son capaces de trabajar en equipo, coordinado, más allá de que cada uno en su pueblo, lógicamente es libre de hacer su trabajo, porque es el que mejor lo conoce, ¿no? Pero que después hay unos objetivos comunes, ¿no? Para lógicamente solicitar y a veces exigir lo que corresponde en ley. Porque muchas veces
yo no sé en otras provincias cómo están las peñas, pero vamos. Yo sé que por el Levante, sí, por el Levante.
Sí, bueno, eso las peñas, Alicante
y todo. Y aquí a nivel de cofrades, sí, ¿no? Hay
claro, sí, hombre, ahí está la...
No hay federación, hay
el consejo, ¿no? consejo de hermandades y cofradías.
A nivel de carnavales.
Sí, todo lo que sea ir unidos de la mano con objetivos comunes, además de los objetivos individuales de cada peña, como dice Esteban, lógicamente, pero a más cantidad de gente, a más volumen de gente.
Y además ahora mismo que la administración, con el acto que se hizo aquella vez en la Casa del Litri, ¿no? Está a favor, ¿no? A favor de... fue un reconocimiento que se hizo a todas las peñas.
Los gobernantes que están en Andalucía están pro de la fiesta. Yo vengo repitiéndole incansablemente que me da igual el partido que esté, yo lo que quiero es que estén pro. Pero hay que enseñarles, porque un político llega al cargo y ya cree que sabe más que los que llevamos 50 años, 60 años viendo toros. Entonces, vamos a ver, yo lo que intento es que antes que digan cosas que no se pueden hacer, que consulte, que sondeen, entre otras cosas, por ejemplo, una cosa muy básica y muy sencilla. Si quieren modificar un reglamento taurino, tenían que haber empezado, entre otras cosas, por sondear a los aficionados, hacer propuestas y toda esta serie de cosas. No solo reunir a unos cuantos presidentes en un pueblo en Sevilla en una mañana y sacar 8 o 10 puntos de peticiones. Pero bueno, si eso será lo que dicen los presidentes, bueno, perdón, ciertos presidentes. El resto de la oficina tenemos algo que decir sobre la propuesta de los reglamentos. Es decir, bueno, que se consensúe. Yo creo que es una cosa tan básica, tan elemental y todo, y no veo.
Me comenta Diego Sáenz, ¿no? que como no puede estar hoy con nosotros, la semana que viene sí estará in situ en los estudios de Hispanidad Radio para comentar los pormenores de estos inicios, ¿no? De esta federación onubense. Vamos al trance de los cuadros. Hablabas antes de trance, el momento este de que tenía la corrida para las ventas y le piden Testor para el desafío ganadero y sustituyendo al de las Ramblas, ¿no? Que
sí.
Bueno, todos los líos de Madrid, que se fue Florito y demás.
Eso es.
Había un poquito de desbarajuste, ¿no?
Y en las redes, Manolito le echa la culpa a Pepito y Pepito le echa la culpa a Juanito, como siempre, ¿eh? Y que si los veterinarios, que si no sé qué, no sé cuánto, vamos por parte. El señor veterinario está en Madrid, no se mueve de Madrid. No va al campo. Hay un veedor que ha puesto la empresa, un señor de Salamanca, que el que tiene que... Se arriesgaba mucho llevándolo de los maños, porque los maños tienen un caste de Santa Coloma, pero un toro pequeño. Y de cara, pues imagínate, es jugártela. Yo no sé si Florito hubiera llevado esos toros. Primera pregunta. Cuando, lógicamente, pues bueno, te echan para atrás. ¿Ahora qué haces? Pues acudes a unos toros de garantía que un camión va a venir y no va a ser nadie capaz de echarse el toro para atrás. ¿A quién llama? Pues Cuadri.
Cuadri.
¿Y Cuadri qué coge? Los tres más grandes que tiene. Más o menos. O sea, que no hay que ser muy listo. O sea, no hay que saber mucho de tauromaquia. Y entonces estos tres, con más el sobrero colorado, pues bueno, pasaron el reconocimiento sin problema, ¿no?
Toros que, por cierto, uno de ellos propició el triunfo de Adrián de Torre, que fue capaz de ponerse allí y de volver a la cara de un toro que mataba con la mirada, que tiraba cañafones, tobillero, reponedor, que hemos visto algún vídeo. Y bueno, y ese toreo también es el que hay que reivindicar. El torero que es capaz de ponerse con ese tipo de toro, además del bonito carretón. Ese es el torero que me gusta a mí, el que se adapta a lo que tiene delante. No al que si me sopla dos veces, lo mato por bajo.
Bueno, total, que la corrida, los tres primeros toros de Pallarés, como es natural, no sirvieron. Solamente para el que no conozca mucho, un encaste como el de Pallarés, de Santa Coloma, si tiene 600 kilos, pues díganme ustedes. Si hubiese toro con 490, 500 kilos, un Pallarés en condiciones de hace 30 años, no pesaba 600 kilos en la vida. Ahora, si no va a Madrid, ese es otro tema. Todo el ganadero que iría a Madrid tiene que tener búfalo. Si no, no va a Madrid, si no, que no se moleste.
Pero también hay nombres condicionados, porque sí. Yo he visto cómo se ha aplaudido la salida de un toro de 480 kilos en Madrid.
Sí, bueno, sí,
pero era de Adolfo Martín, que me parece fantástico. Sí,
no, pero si está armónico.
Sí, vamos a respetar los encastes y.
No. El problema está en respetar el encaste en el campo. Que el campo es el que hay que respetar, porque el Santa Coloma nunca ha tenido 600 kilos. Como otras ganaderías que han tenido 500, han pasado 600 y ahora vuelven a 500.
Pero para eso está el maíz, como decía mi tocayo.
Bueno, pues todo eso influye. Y de cuadri, pues bueno, pues los toros evidentemente han aplaudido la salida. Ten en cuenta que de los 8.000 espectadores, pues habría mucha mayoría de aficionados.
Aficionados.
Más que público. Aficionados, pero del primer tercio. A ver si matizo.
Sí,
aficionados
sí.
De varas.
Que el toro de cuadri garantiza el espectáculo.
Que garantizan varas.
Sí, sí.
Claro, pero después llega la muleta muy casi imposible que un toro le den tres super puyazos.
Sí, se le pega mucho.
Se le pega esos tres super puyazos. Y porque hay que estar tres, con dos cambia, ¿no? O sea, claro. Venga, tres, que sea muy bonito. Evidentemente, el torero que ahí pinta poco, porque estamos hablando, porque lógicamente está luciéndose y es precioso y es maravilloso y muy bonito. Pero como me decían muchos aficionados ahí, será muy bonito, pero después pase cero. Ahora viene el segundo debate. ¿Qué hacemos? ¿Qué faena se le puede hacer a eso? Ahora viene el debate en las redes.
Claro, el toro se defiende mucho, el toro está muy parado, muy apegado al piso.
¿Y ahora qué faena tienes? Ese tema, ¿qué quiero decir? Es como si tú me estás llevando, el equilibrio es lo bueno, ¿no? Me estás llevando y no estamos defendiendo ni vara, ni estamos defendiendo el toro de ayer de Mendecillo. Fíjate el toro de ayer con el toro de cuadri. Son los dos extremos. Yo me quedaría un toro en medio. Son toros que vaya a la rodea y espero que me sirva para la muleta.
Que llegue la muleta.
La muleta. Porque es que lo que no puede ser es que lo bueno, sea picar. Y lo que no puede ser es que el taurinismo de hoy, lo bueno, sea la faena de muleta.
60, y un trámite. Muletazo.
80 no muletazo y un
trámite. No te acuerdas de ninguno.
O sea, lo que estamos acostumbrados y lo que llena plazas. Y lo que llena plazas y lo que llena puertas grandes y lo que llegan figuras. Al día de hoy y 9 orejas cada tarde. Es lo que estamos acostumbrados, lo que nos han llevado. Porque hay muchos aficionados decían ayer, hay que ver el toro. Bueno, el toro sí fue un buen toro, pero tampoco tú escuchas.
Ayer salió un toro también de 590, ¿eh?
¿Es qué?
Sí, de la Noña del Cubillo, en Sevilla.
Un toro de 590 que tiene origen en Osborne. Madre de Dios, que malo hermoso. Vamos a ver. Eso es para sentarse, ¿no? 600 kilos en Osborne.
Una barbaridad.
Pero por eso te digo que si aquí hay mucho que tocar. Pero lógicamente eso es lo que se ha ido forzando y es lo que se lleva a Sevilla. Entonces, que hay aficionados que tienen toda la razón del mundo y muchas veces se pelean entre sí. Y claro, no es cuestión de que es ni es más bueno el que defiende el tercio de vara único al que lógicamente después más que defiende.
Sí, bueno, el tema de cuadri que la desbarata en parte la corrida que tenía para el mes de julio. Tiene que recomponerla, porque aunque tenía 12 toros, ¿no? El día que fuimos que tenía que tener 12 toros, bueno, pues tiene opción de componer una corrida de trapío importante para Madrid.
No tiene problema, después tiene una de Guadí, de la Sierra, que tiene este fin de semana, me parece. Con toros sí tiene, ahora sí, llevaba los tres más grandes. A ver, el otro día fueron tres toros. La vez que vaya. Ahí sí que tiene un reto importantísimo, porque son seis toros. Claro. Es una tarde. Y una tarde, un toro o dos te puede dar, bueno, no ha servido, o sea, pero si no te sirven seis.
Otro parón.
Las cañas y en Madrid no le van a permitir lo que permiten a Miura en Sevilla. Que Sevilla, Miura está años y años y años pegando cabezazos, yendo al corbatín y no pasaba nada. Era Miura. Miura, como el cuadri vaya al corbatín, al día siguiente los palos caen, porque sabemos aquí cada uno el papel que tiene, los aficionados que tiene, y ya me entienden, ¿no? O sea, que esto es para, yo qué sé, para tertulia, es muy largo.
Bueno, pues vamos, se ha puesto en circulación a Adrián de Torres, ¿no? Un chaval
que
promete, valiente, mira. Y
yo no lo he visto, pero sí que amigos aficionados allí me han hablado bien de él.
Sí.
Y bueno, un torero, otro de los muchísimos que hay con posibilidades si le dan cancha.
Sí. Tú estás en el hotel el viernes o el sábado y dices, oye, que los maños se han caído y te vienen tres cuadri. ¿Tú qué haces?
Te contratas por una corrida y sales a otra mucho más dura.
Es más o menos eso. Más o menos. ¿Tú qué haces?
Y quiero recordar un dato que no por luctuoso deja de ser importante hablando de esto. Los maños se han caído posiblemente por trapillo, por toro chico, por tal. Pues un toro de los Maños fue el que mató a Víctor Barrio.
Sí, se nos
olvida que no, muchas veces los toros de 450, 460 kilos, avispado, también pesaba 460, hombre, creo recordar.
La vaca que mató a Bienvenida, ¿no?
Una cosa no...
Claro. Bueno, pues estamos ya en el minuto
final. Estamos obsesionados con el final. Tamaño y
a veces importa.
Estamos en el minuto final, ya la semana que viene nos toca el festejo de Palo.
Eso es.
Que es el próximo día 22 y lo importante, empieza la temporada fuerte también en Huelva, la primera corrida de toros. Ha habido festivales, pero la primera corrida seria, y queremos darle también su hueco. Y nada, esperar que esta semana de Sevilla con One Toro y esta intención de universalizar la toromaquia en la era digital sea efectiva y podamos de verdad estar contentos con todo este proyecto.
Si no, tendremos que estudiar todas las app habide por haber en todos los televisores.
Hay que ponerse al día
Smart TV, hacer unos cursillos súper rápido, intensos. Preguntarle al vecino, al cuñado, al primo, al nieto, que conozca un poquito estos temas, para poder adaptarnos, porque si no te quedas tirado.
Así es.
Y nos vemos en Villarrosa.
Eso sobre todo.
Bueno, don Juan Infante, muchas gracias como siempre.
Bueno, nada, estaremos con la radio en el Palo.
Claro. Sí, señor, claro. Bueno. Confirmado.
Sí, no, es el sábado, ¿no?
Sábado 22.
Sábado 22, sí.
Esta semana no, la siguiente.
La siguiente.
Todavía queda un...
San Jorge 23, domingo, el sábado 22.
Muy bien.
Recordamos el cartel, que era Curro Díaz, Cayetano y David Miranda, ¿no? Con toros de Alba Real.
De Alba Real, correcto.
Y ya empezamos la temporada, ¿no?
Ahí está.
Ya empezó la temporada.
Bueno, señores, un placer como siempre y hasta el lunes que viene. Felices.